Alabamos el nombre de Dios por su misericordia y por su amor. Damos gracias al Creador por esta nueva oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Qué maravilloso es poder estudiar los evangelios. Los evangelios nos hablan de la vida de Jesús y recordamos las mismas palabras del Salvador. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, comenzando por los Evangelios, son una pieza clave, integral, de toda la revelación de Dios, sobre todo porque ponen un énfasis marcado en la vida y obra de Jesucristo. Los Evangelios describen la vida de Jesús desde el momento en que María recibe la anunciación del ángel, hasta que Jesús es crucificado y luego resucita y asciende al cielo. Es la historia de la vida y obra de la persona más importante que ha existido en toda la humanidad. Es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Es por eso que es tan importante detenernos a estudiar el mensaje del Evangelio. En ese mensaje encontramos elementos claves acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cómo el amor de Dios se manifiesta hacia cada persona y cuán importante es la decisión que tú y yo tenemos que tomar en favor de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor. Entonces, hermanos y amigos, les invito a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, buen Dios, porque podemos acercarnos a tu trono de gracia a través de Cristo, nuestro sumo pontífice, nuestro abogado e intercesor en tu presencia. Gracias, oh Padre, por la manera como inspiraste a hombres y mujeres a través de la historia para que nos dejaran escritos en tu santa palabra, para que podamos conocerte mejor, principalmente a través de tu revelación suprema en la persona de Jesús. Gracias porque nos das la oportunidad este trimestre de estar estudiando el Evangelio de Marcos, donde podemos ver a nuestro Salvador involucrado en las vivencias de la humanidad. Gracias otra vez, Señor, por tu palabra que se convierte en nuestra lámpara y luz para conducirnos y para caminar contigo cada día. Bendice a cada oyente que nos acompaña en esta hora. Tú conoces las circunstancias de cada uno de nosotros. Por eso nos arrojamos a tus brazos de amor por la fe y en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos, ayer introdujimos el tema de la lección número 2, titulado Un día en el ministerio de Jesús. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 1:17, donde él tuvo sus primeros encuentros con aquellos discípulos a quienes él llamó para constituirlos en sus enviados o apóstoles, que nos dejaran por escrito las incidencias del ministerio de Jesús allá en Palestina hace 2000 años. Las palabras: y así los invitó diciéndoles, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Esto así porque el Señor encontró a sus primeros cuatro discípulos en la noble tarea de la pesca. Estos fueron Pedro y su hermano Andrés, así como Juan y su hermano Jacobo. El llamado que Jesús le hizo a sus discípulos lo encontramos en los diferentes evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ya vimos cómo Él los invitó diciéndoles a cada uno de ellos, sígueme. Lo cual implica también una invitación para que cada uno de nosotros le sigamos. E interesantemente Marcos se ocupa desde su primer capítulo de presentarnos escenas y eventos maravillosos e inolvidables en el ministerio de Cristo y estudiamos aquel encuentro que tuvo Jesús en Capernaum, en la sinagoga de aquel pueblito, donde realizó un milagro de exorcismo a una persona endemoniada. A esto le llama el autor de esta lección un inolvidable servicio de adoración. Muy bien, profesor Valera, entonces aquel encuentro que Jesús tuvo se llevó a cabo durante el sábado. Y hoy continuamos estudiando otros eventos de Jesús en su ministerio durante el sábado. Compañero, cuando leemos Marcos 1:29 al 34, ¿de qué manera ayudó Jesús a la familia de Pedro y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato de Marcos nos dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así que vemos en la obra de Jesús, en el relato de Marcos, algo maravilloso. Jesús vino a mostrar la verdadera forma de observar el sábado. Los fariseos, los dirigentes religiosos, habían cargado el sábado con toda suerte de limitaciones, al punto de que contaban los pasos que podían dar en día sábado. Sin embargo, Jesús vino a mostrar que es lícito hacer bien en sábado. Él se retira con su pequeño grupo de discípulos, solo eran cuatro, y fueron al hogar de Pedro a dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y a la confraternidad. Vemos que esto era algo impensable en el contexto en el que Jesús estaba desarrollando su ministerio. Los fariseos y dirigentes religiosos habían hecho del sábado una verdadera carga. Allí Jesús llega al hogar de Pedro y con todo amor y con toda misericordia se acerca la suegra de Pedro. Vale la pena destacar que Pedro era un hombre casado, tenía una suegra, porque muchos debaten si Pedro, que la Iglesia Popular lo señala como el primer papa, tenía o no tenía esposa. Este pasaje obviamente muestra que Pedro tenía esposa porque tenía suegra. Así que de esa manera vemos a Jesús manifestando su amor, su misericordia, su empatía hacia Pedro, al sanar de aquel malestar, de aquella fiebre que estaba aquejando a su suegra. Igualmente, vemos cómo Jesús continuó su labor a la puesta del sol, sanando enfermedades, endemoniados, y todas las personas llegaban hasta donde estaba Jesús. Un elemento importante es el hecho de que Jesús no dejaba hablar a los demonios porque le conocían y comenzaban a darle una publicidad como hijo de Dios que Jesús no quería recibir de parte de estos demonios. Te conocemos, aquellos que alcanzaban a hablar, decían, sabemos que eres el Hijo de Dios. Otros le dijeron, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Todo esto muestra que definitivamente estos demonios que poseían a muchas personas en los días de Jesús conocían quién era el Hijo de Dios y estaban allí dispuestos a perturbar su ministerio porque Jesús quería que sus discípulos predicaran el Evangelio. Jesús quería que sus seguidores llevaran adelante esa tarea de enseñar acerca de la bondad de Dios y no que los demonios estuvieran proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso, de manera directa, inmediata, Jesús los hacía callar.
Sí, profesor, muy impresionante. Otra vez, notamos cómo Jesús, después de salir de la sinagoga en aquel sábado, se dirigió a la casa de Pedro y atendió la condición de salud de su suegra. Nos dice el relato que después de sanarla, ella inmediatamente comenzó a atender las necesidades de ellos. De aquí en adelante entonces veremos a Jesús involucrado incesantemente en su tarea de ayudar al hombre en necesidad física y espiritual. Interesantemente nuevamente vemos que al echar demonios de otras personas, él les ordenaba a estos demonios que no hablaran ya que le conocían. Y la razón para esto era para no exacerbar el prejuicio de sus enemigos, lo cual le hubiese limitado su ministerio para alcanzar al mayor número de personas posibles. Otro detalle interesante que encontramos en Marcos es que a menudo Jesús sanaba a las personas afectadas tocándolas, aunque en otras ocasiones no se menciona ningún toque. Como dice Marcos 1, 2, 1 al 12, 3, 1 al 6 y 5, 7 al 13. Jesús no había concluido aún su tarea de servicio aquel día. Después de la puesta del sol, muchos acudieron a la casa de Pedro buscando sanidad. Sin duda, después de ver lo sucedido en la sinagoga ese día, en la puerta, o por haber oído acerca de aquellos milagros. En fin, el hecho de que el escritor de este evangelio no diga a sus lectores que la gente esperó a causa de las horas sabáticas para recién entonces acudir allí, esto indica que sabían acerca del reposo sabático. Esta característica del Evangelio de Marcos es consistente con el hecho de que sus lectores observaban el sábado. Sí, Marcos dice que la ciudad entera se dio cita a la puerta de la casa aquel atardecer. Marcos 1:33 así lo confirma. Sin dudas, entonces, Jesús tuvo que dedicar considerable tiempo para atender a todas esas personas. Comentándonos sobre este evento y la reacción de las personas al ver al médico de los médicos realizar sanidades, nos dice la señora White en El Deseado de Todas las Gentes que durante horas y horas llegaban y se iban porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico que se encontraba todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. Y es que el Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Sí, Jesús se gozaba en devolver la salud, no solamente física, sino la salud espiritual, lo cual traía felicidad. Muy bien, profesor Valer, entonces, ¿qué nos sigue diciendo la señora White en El Deseado de Todas las Gentes, en la página 230, en cuanto a cuán intenso fue el trabajo de Jesús hacia aquellos dolientes?
Muy bien, Pastor Díaz, la sierva del Señor recoge de manera muy detallada ese trabajo, ese esfuerzo de Jesús por traer alivio a los dolientes de este mundo. Ella nos dice, Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Tal vez eran las 2, 3 de la mañana, no sabemos hasta qué hora, tal vez era ya el momento de rayar el alba. Jesús trabajaba todas las horas extra que fueran necesarias para poder sanar al doliente, para traer alivio a las almas quebrantadas por el pecado, por la enfermedad. Dice también la sierva del Señor, ya era muy avanzada la noche, cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Recordamos que Jesús había ido con aquel primer grupo, Simón y su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo, y fueron a casa de Simón. Y allí, después de sanar a su suegra, cuando se puso el sol, comenzó toda una faena de sanación, de liberación. Y las personas estuvieron allí hasta muy entrada la noche. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó el descanso. Vemos cómo los días de Jesús eran extremadamente ocupados, extremadamente llenos de labores, de tareas. Pero Jesús había venido a traer simpatía del cielo a la raza humana doliente. Jesús había venido a sanar a los quebrantados por la enfermedad, a los quebrantados por el pecado, enfermedades que trascendían más allá de lo físico y aquejaban el espíritu. Y Jesús estaba allí día y noche para traer sanidad y salud a aquellos menesterosos. Dice la sierva del Señor, pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos que Jesús probablemente estuvo hasta las 2 de la mañana sanando a las personas y a las 5 de la mañana ya Jesús estaba de pie porque él quería orar. La única manera en la que Jesús podía mantener ese ritmo de trabajo y, por supuesto, la santidad y el enfoque de la misión que él había venido a cumplir, era tener comunión íntima con su Padre todos los días. No podía haber un momento, un instante, en el que Jesús quitara su mirada del Padre Celestial. Él cada mañana buscaba el rostro de su Padre. Por eso entendemos el momento en la cruz del Calvario cuando Jesús clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba acostumbrado a tener comunión constante con el Padre Celestial. Y allí, en la cruz del Calvario, con una carga del pecado de la humanidad entera de todos los tiempos, Jesús entonces se vio alienado, aislado del Padre Celestial. Ahora Jesús no podía ver el rostro amante de su Padre Celestial, y aquello entonces le trajo agonía, le trajo desesperación. Dios quiera que cada uno de nosotros sienta el vivo deseo de buscar el rostro de Dios cada mañana.
Muy de acuerdo contigo, profesor. Así que, hermanos y amigos, de estas palabras se desprende el hecho de que Jesús, en su naturaleza humana, como cualquiera de nosotros, después de un día agotador de trabajo, no solamente físico, sino espiritual, llevando sanidad a los enfermos, era natural que sintiera cansancio. Y es que cuando Jesús asumió la naturaleza humana, él cargó también esas mismas debilidades inocentes de cansancio, de dolor y muchas veces también hasta de desaliento cuando veía el resultado de la obra del enemigo de Dios y de la humanidad, Satanás. Pero sí, aquí se resalta un detalle que todos debemos prestar atención, y es que el mismo Jesús, después de descansar, se paró un tiempo para orar mientras los demás descansaban y así recargaba sus baterías espirituales en comunión con su Padre Celestial. ¿Cuánto más nosotros entonces precisamos y necesitamos de esa misma experiencia? La pregunta que se plantea es muy pertinente. ¿Cómo pudo Jesús mantener un enfoque sereno y estable durante su ministerio en favor de las personas? Y como indicamos, indudablemente, eso fue posible en virtud de su experiencia diaria con la oración. Reflexionemos entonces, hermanos y amigos, en lo que podría ser una agenda manejable de cantidad de tiempo dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras. Por eso cada uno debemos desarrollar un esquema que nos dé resultado y dedicar entonces tiempo a desarrollar un espíritu apacible, guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de nuestro Dios. Que así nos ayude el Señor. Y así, de esta manera, estamos concluyendo nuestro análisis para este día. Gracias a todos ustedes por su amable compañía. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana, miércoles, estudiemos juntos el subtema titulado El secreto del ministerio de Jesús. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que por favor nos despida elevando una palabra de oración.
Padre Santo que estás en los cielos, Alabado sea tu nombre, Señor. Permite que cada mañana tus hijos podamos acercarnos a ti con el vivo deseo de tener comunión contigo. Bendícenos conforme a tu gracia y a tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.